Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas hoy, Lama?
Vamos a ver, Colmenarejo, España, que es un país de tradiciones y de fiestas. Acabamos de terminar la Navidad y ¿qué se nos avecina? El carnaval. ¿Carnaval qué significa en España? Cádiz. ¿Cádiz qué es? Comparsas y chirigotas. A ver, te doy una pista. ¿Quién crees tú que puede ser este año el protagonista?
Pues,
A ver. Oye, mira, oye.
Un despiste futbolístico que casi parece cómico hace que un Cádiz retórico se haya cargado al Madrid. En Madrid no daban crédito que de forma tan patética a su equipo de Galáctico los eliminen así. Vaya polvorón del buitre, descendo y algunos más, y hasta Florentino Pérez con su gran carajota.
¡Atención!
¡Moción de censura!
Le preguntaba a Benítez por qué no está convocado Zidane. Y la brigada así lo recibieron. ¡Benítez, gordito, te jalta de foquito! ¡Benítez, gordito, te jalta de foquito!
Desde luego que tienen lo que tienen.
Talento.
Talento, guasa, y algunos dicen que hasta mala leche. Bueno, hablando de fiestas, ayer fue la fiesta del fútbol y fue la fiesta de Leo Messi. 5 balones de oro. ¿Cómo ha sido, Oliveros, el retorno del crack a España, el retorno del crack al trabajo?
Leo Messi y el resto de la expedición del Barça aterrizaba en el Prat pasadas las 12 de la noche con su 5º balón de oro. Esta mañana ya se ponía a trabajar. Acompañado llegaba ayer por Antonella y por su hijo Tiago. Leo supo estar en su sitio y no le dolieron prendas en hacer algún guiño incluso a Cristiano Ronaldo.
Siempre tuvimos buena relación, somos compañeros de profesión, no tenemos el roce del día a día porque nos toca estar en diferentes equipos, porque por ahí se nos cruza mucho de parte del periodismo por luchar una cosa u otra, pero por la parte nuestra siempre hubo respeto, admiración y está todo bien, como quedó demostrado siempre que nos vimos.
Bueno, hay que decir una cosa, que si Messi ha conseguido esto es a base de talento y también de trabajo. Y por supuesto, Albert Díez, hoy no se ha perdido la sesión de entrenamientos, ¿no?
No lo hizo ayer ya entrenó con el equipo antes de viajar a Zúrich y lo ha vuelto a hacer. Bueno, entre risas y felicitaciones, Lama, como al resto de premiados en la gala del Balón de Oro por parte del FC Barcelona. Y atención, porque a Leo Messi se ha rendido una vez más su entrenador Luis Enrique Martínez.
Claro reconocimiento al mejor jugador de todos los tiempos. Sin ninguna duda, la capacidad de Messi de interpretar el juego y ser indispensable en cualquier posición, añadido a sus números, hacen del jugador total. No tengo ninguna duda que si jugara de pivote o de interior o de lateral o de central, volvería a ser un jugador determinante, decisivo y el mejor jugador para mí de fútbol de todos los tiempos.
Bueno, claro reconocimiento para el mejor jugador de todos los tiempos. José María Minguella ha convivido con Maradona, ha visto jugar a Pelé, ha estado al lado de Cruyff, vio en su momento a Di Stéfano y ahora ha estado muy cerca de Messi. José María, ¿es Messi ya el mejor jugador de la historia del fútbol?
Yo no sé si es el mejor, pero sí que tengo muy claro que es el jugador más decisivo de partidos que yo he visto. Luego, el ser mejor o no, pues depende de muchas circunstancias, de los compañeros, de circunstancias incontrolables, pero será muy difícil en el futuro que en un mismo club un jugador pueda estar tantos años consiguiendo éxitos, marcando goles y siendo vacinado por todos.
Por cierto, los copenautas, ¿qué dicen a esa pregunta que les hemos hecho en el día de hoy, Chato?
Casi 3.000 votos ya en cope.es y el 60% no ve a Messi como el mejor jugador de la historia. Tiene 1.725 votos. El 40% restante sí cree que el argentino es el mejor de todos los tiempos. 1.160 votos.
A las 8:30 de la tarde comenzaban 2 partidos de Copa del Rey. El Sevilla se enfrentaba al Betis y el Depor lo hacía con el Mirandés. Hay novedades en Sevilla, Víctor Fernández.
Acaba de ponerse por delante en el marcador el Sevilla en una jugada extraordinaria de José Antonio Reyes, que ha salido muy motivado a jugar el derbi en el día de hoy. Golpea el Sevilla. Primero que se adelanta en el marcador, minuto 4 de la primera parte. Gana el Sevilla en Nervión. Sevilla 1, Reyes, Betis 0.
Y rápidamente, Pepe Torrente, ¿cómo va el otro partido entre el Depor y el Mirandés?
4:30 de la primera mitad aquí en el Estadio Municipal de Riazor. Depor 0, Mirandés 0, resultado de que clasifica al equipo coruñés.
Dale. Bueno, seguimos con la gala del Balón de Oro. Todo bonito en lo que fue la entrega al mejor futbolista, Leo Messi. Allí estaban acompañándole Cristiano Ronaldo y Neymar. En cambio, todo feo. Y digo feo porque no estaban presentes 2 de los 3 nominados al mejor entrenador. Ganó con justicia Luis Enrique. No estuvo y así le defendió el director deportivo Robert Fernández.
Luis no ha podido asistir, le hubiera encantado estar aquí, pero sus compromisos profesionales no le han permitido estar aquí.
Bueno, esta explicación de momento no colaba mucho, por eso Bayori había que escuchar qué decía el club, qué decía el presidente, ¿no?
Sí, Bartomeu intentó justificar esa ausencia de Luis Enrique, que no fue porque no le gustan los premios, tampoco fue a los de la Liga que se celebraron hace poco en Barcelona estando premiado. Bartomeu sí reconoce que como presidente le hubiera gustado ver a Luis Enrique en Zurich, pero Lama había que preparar el partido contra el Español.
¿No trató usted de convencer a Luis Enrique para que viniera?
¿Eh? No, claro que me gustaría que viniese, pero yo entiendo que Luis pues estaba muy preocupado por el partido de Copa Rey. Hoy han entrenado, por lo tanto hoy teníamos que trabajar también. Lo que sí espero es que el año que viene Luis Enrique esté aquí.
O sea, que usted el año que viene quiere que venga.
Claro.
Bueno, pero no fue, y ya saben, estaba muy preocupado con la preparación del partido de Copa del Rey que se juega mañana con 4-1 a favor del Barça. Hoy Luis Enrique ha hablado de esto, hoy ha confirmado, ha explicado por qué no asistió Elena Condis.
No ha querido explicar por qué no fue ayer a Zúrich, se ha limitado a decir que lamentablemente no pudo. Luis Enrique es poco amante de las galas y de los títulos individuales, pero este premio a mejor entrenador le hace ilusión porque es un reconocimiento al trabajo del equipo a los 5 títulos en un año.
Muy contento, es el trabajo recompensado de todos mis jugadores, de la plantilla, del equipo, del club, de mi staff, por supuesto, y muy agradecido a todos los que votaron y consideraron que éramos merecedores de este premio. Lamentablemente no pude acudir.
¿Entiendes que se te haya criticado por no asistir ayer como representante de un club, como representante del Barça que eres?
Yo entiendo todo, y más desde que soy entrenador del Barça.
Bueno, ¿y a ti qué te parecen las justificaciones? Y es que se pueden considerar así que ha dado el Barça para decir que Luis Enrique no pudo ir, José Joaquín Brotons.
Pues encontrar justificaciones se pueden encontrar mil. Desde luego, desde mi punto de vista, fue una torpeza que Robert Fernández hablara en esa gala de la entrega del premio a mejor entrenador. Yo creo que si no está Luis Enrique, no tiene que hablar nadie. Decir, dar los agradecimientos, bueno, pues no sirve para nada, porque al final lo que vas a meter es más la pata y se va a notar más la ausencia del que no ha ido. Por tanto, no entiendo muy bien justificaciones. Es decir, si Luis Enrique no quiere ir porque considera que no debe ir, y además lo mantiene no solo en el Balón de Oro, sino en los premios de la Liga o en cualquier otro premio, pues chapó para Luis Enrique. Ahora, empezar a justificar cosas me parece una torpeza.
Bueno, lo que sí parece que se está justificando en el Real Madrid es el despido de Benítez y la presencia de Zinedine Zidane. Recuerden que después de ganar al Deportivo de La Coruña por 4-0, Modric e Isco salieron con 2 Twitter donde prácticamente decían que era una gran decisión del club haber cambiado a Benítez. Pero lo de ayer, Miguel Ángel Díaz, es todavía más sorprendente.
Sí, cada vez es más patente que no había feeling entre la plantilla y Rafa Benítez, y los jugadores no lo ocultan. En la gala del Balón de Oro ofrecieron su punto de vista Sergio Ramos y Marcelo. Los dos primeros capitanes se suben al barco de Modric e Isco y confirman que con Zidane ha renacido la ilusión.
Sí, la verdad que muy contentos, y yo creo que empieza un ciclo nuevo. Empieza una etapa con mucha ilusión.
Sí, la verdad que en el momento estamos bien.
¿Estar bien significa que estáis mejor?
Puede ser que sí, sí. Pero tampoco nunca he dicho que estaba mal.
Bueno, pero que puede ser que sí, que estás mejor. Por eso te pregunto, Siro López, que después de los Twitter, después de las declaraciones, ¿tú crees sinceramente que la plantilla, que el vestuario le hizo la cama a Rafa Benítez?
A ver, Manolo, si no le han hecho la cama, por lo menos lo parece. Lo cierto es que no hacía falta tampoco que hicieran las declaraciones que hicieron en el día de ayer. Yo creo que viendo la actitud que tuvieron en el partido con el Villarreal y en algunos minutos ante el Valencia, y viendo la que tuvieron en el partido con el Deportivo de La Coruña, hombre, si no le hicieron la cama, le hicieron la mesita de noche. O sea, se la arreglaron un poquito y pusieron un cuadro allí. La verdad es que podían haber disimulado un poquito mejor.
Bueno, hasta hace un momento acabamos de contar que el buen rollo entre Cristiano y Messi fue ayer patente en la gala de oro, en la gala de los Balones de Oro. Me pasa ahora mismo, Swan, que es el jefe de deportes de la COPE, una noticia sorprendente. Acaban de sabotear la estatua de bronce que tiene Cristiano Ronaldo en Funchal, en Madeira. Y ojo, porque ha sido pintada con el 10 de Leo Messi. Bueno, pues Cristiano ayer fue noticia. Y fue noticia porque Miguel Ángel Díaz, dicen que no tiene buen rollo con Alves, y que ayer ni el brasileño ni el portugués se saludaron.
Según testigos presenciales, ambos jugadores coincidieron en el hall del hotel y Cristiano Ronaldo le negó el saludo a Dani Alves, molesto por unas declaraciones del brasileño en las que aseguraba que era demasiado protagonista. Cristiano le espató que tiene mucho que aprender de Iniesta y le pidió que dejara de hablar de él públicamente, especialmente de su vida privada. A su llegada a Barcelona, a Alves se le preguntó por este desencuentro.
Dani, ¿cómo ha ido ese encuentro con Cristiano?
Dani, dicen que Cristiano te ha reprochado las palabras que dijiste en la sala de prensa hace unos meses.
Bueno, pues Dani Alves ayer no quiso hablar, posiblemente cuando tendría que haber explicado si eso ocurrió o no. Sí que habló en su momento cuando llevó a la prensa aquello de puta basura. Por cierto, Avilés, ¿qué pasa? ¿Va a haber demanda de la Asociación de Periodistas Deportivos o al final esto se queda en agua de borrajas?
Bueno, Manolo, la rectificación de Dani Alves tras el encuentro ante el Granada ha convencido a los máximos representantes de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que han decidido poner fin a la polémica. Su presidente, Julián Redondo, considera que sus explicaciones son suficientes y ha confirmado que no habrá querella ni demanda contra el FC Barcelona ni contra el jugador.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil... ¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bueno, ya saben que tenemos el mercado de fichajes abierto y ya saben que los grandes clubes de Europa quieren pescar en ligas del extranjero y por supuesto en la española. Antonio Ruiz, a lo largo de esta semana, a lo largo de este fin de semana, nos ha contado el interés del United por Saúl. Incluso se hablaba de la cifra, 20 millones de euros. ¿Hay novedades en el caso Ruiz?
Bueno, recapitulando rápidamente, Manolo, hemos informado del interés de la visita de una delegación del Manchester United ayer a la capital de España para sostener algunos contactos ya iniciales con el Atlético Madrid. La última oferta era de 25 millones de euros, muy lejos aún de la cláusula, que es de 45 millones, la que tiene Saúl, pero el Atlético Madrid ha resistido la embestida, ha dicho que de momento Saúl no se vende, también inducido por el Cholo Simeone, y está a mediodía en la sintonía de Deportes Cope el padre del propio futbolista, Borja Íñiguez, estaba halagado con el interés del inglés.
Que estén interesados por Saúl equipos como esta, con esta categoría, pues es muy bueno y se agradece todo esto. Él siempre ha dicho que quiere triunfar en el Atlético de Madrid y ahí estamos. Nosotros, como te he dicho antes, no sabemos nada y a mí el Saúl tampoco me ha dicho nada y solo lo sabemos todos por los periódicos y por lo que salió en la televisión en 4.
20 o 25 millones de euros. Juan Gato, ¿tú lo venderías?
Rotundamente no, Manolo. Yo no vendería a Saúl Íñiguez al Manchester United por esos 20 o 25 millones que dice que ofrece el club inglés, entre otras cosas porque vale mucho más y así figura en su cláusula. Y luego aparte porque es el futbolista que, viendo la competencia tan brutal que ha venido con la llegada de Graeme Bitter y de Augusto Fernández, ha dado un paso al frente diciendo: aquí estoy yo y este es mi sitio, y el Cholo lo tiene claro. Cosa contraria que le ha ocurrido a Oliver Torres, que es el contrapunto a la situación de Saúl.
Ahora, el fichaje de los fichajes, la madre de los fichajes, sería, si es que sale, el que ayer anunció Ulises Sánchez Flor cuando hablaba con Roberto Carlos. ¿De qué se trataba, Avilés?
Bueno, el brasileño en Punto Pelota dejó claro que estaría encantado de trabajar con Zinedine Zidane e incluso contó que había mantenido reuniones con el club, con el Real Madrid, y que pronto se sabrá si entra o no a formar parte del cuerpo técnico del conjunto madridista.
He hablado antes con él para saber si le quería en el Madrid, ¿no? Antes de venir a Barcelona. Si el presidente me da la posibilidad de estar dentro del Real Madrid, hablaré todos los días para que él venga a trabajar con nosotros. He tenido una reunión con algunas personas del Madrid. Quiere estar dentro del club y seguro que hasta viernes sabremos algo sobre si voy a estar dentro del club o no.
Si entro en el Madrid, decía Roberto Carlos en Intereconomía, hablaré todos los días con Neymar para hacer todo lo posible para que vuelva al equipo blanco. Tú, Ulises Sánchez Flor, director de Intereconomía, Punto Pelota, ¿ves capacitado a Roberto Carlos para convencer a Neymar?
Creo que Roberto Carlos es la persona ideal para hacer de mensajero de Florentino Pérez y trasladarle a Neymar el mensaje de que el deseo del presidente del Real Madrid sería tener a Neymar en el club blanco. Roberto Carlos es un íntimo amigo de Neymar, conoce al padre, conoce al representante Wagner Ribeiro, y yo creo que es la persona que le puede explicar mejor que nadie cuál sería su dimensión si diera el paso complicado pero no imposible de acercarse al Real Madrid y dejar el Barcelona. Yo creo que Roberto Carlos lo intentaría y pondría todo de su parte para que Neymar acabara en el Real Madrid.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que mañana tiempo de juego, un tiempo de juego especial desde las 8:30 de la tarde con ese partido estrella, el que va a jugar el Español y el FC Barcelona. Pero hoy hay dos partidos, ¿Cómo marcha ese Sevilla-Betis, Víctor Fernández?
Minuto 15 de la primera parte. Gana el Sevilla en la eliminatoria con el 0-2 de la ida y gana de momento en Nervión. Vale el gol de Reyes, 15 de la primera parte. Sevilla 1, dominan el partido, Betis 0.
En la ida empataron el Mirandés y el Depor. ¿Cómo va el encuentro, Pepe Torrente?
También 15 minutos aquí en el Estadio Municipal de Riazor. Depor 0, Mirandés 0 después del 1-1 de la ida. Ahora mismo clasificado el Depor.
Mañana, ya lo saben, juega el Barça y el Español. Se juega en Cornellá. Ya. Pero la noticia aquí que Iglesias ha estado en que afortunadamente se han puesto las bases para firmar la paz, ¿no?
Sí, no se hizo ni en la Liga ni en la Copa, en el partido de ida, pero ahora no ha habido más remedio. Reunión de 10 minutos entre Galca y Luis Enrique antes de la fotografía con las camisetas y el apretón de manos sobre el césped de Cornellá. Galca, como Collet, no quiere sanciones por insultos y Luis Enrique pide prudencia.
Considero que es importante poner un poco de prudencia y de tranquilidad y pensar que lo importante realmente sucede en el terreno de juego y que ahí y cada uno debe mostrar su mejor versión.
Yo espero que todo el mundo, tanto aficionados como los jugadores también, que se centre solamente en el partido.
Bueno, la gran pregunta es cómo responderá la grada de Cornellá. Ya saben que la última vez que estuvo el Barça hubo insultos contra la mujer de Gerard Piqué y también lamentables insultos contra el hijo de Piqué. Pregunta: ¿qué ambiente habrá mañana en Cornellá, Gil?
Ni de lejos el del día de Liga, el pasado día 2. La promoción de compra de entradas para socios no engancha, solo se han vendido unos 1.000 tickets en taquilla. Es clima más bien negativo en la parroquia Perica después de la derrota en Eibar y posible debut del nuevo presidente de la Generalitat, Puigdemont, si definitivamente acepta la invitación del Español. Aún con todo, el de mañana en Cornellá es también partido de alto riesgo.
Bueno, mucha gente dice que la presencia de Gerard Piqué puede ser el foco de polémica y el foco de incitación al grito y al insulto verde la grada. ¿Piqué va a estar mañana en el partido de Elena Condis?
Tiene opciones, Luis Enrique no le ha descartado hoy. Eso sí, ha dejado claro que si Piqué no juega es porque entra en las rotaciones, en ningún caso por un tema mental, después de que el central calentara el derbi de mañana con sus declaraciones de maravillosa minoría y su tuit.
No, por tema mental no. Y por tema físico ya lo valoraré. Pero no es un partido que en el que especialmente tenga que o piense que deba dar de baja a jugadores. No, si lo hago será por otros motivos.
Bueno, ya saben, y ahora se lo adelantamos, que Apelación acaba de desestimar el recurso presentado por el Fútbol Club Barcelona sobre Luis Suárez, es decir, no jugará, tiene que cumplir dos partidos. Deportivamente en el Español, Iglesias, ¿qué novedades hay?
Novedad es Galca, que no concentra esta noche el equipo. Todos citados mañana para una sesión en Cornellá, será entonces cuando el rumano de la lista de convocados. Cabe recordar las bajas por sanción de Diop y Hernán, se ha recuperado Álvaro, el entrenador va a hacer rotaciones.
¿Y el apunte deportivo del Barça, Elena?
Luis Enrique dará la lista mañana, son bajas Suárez por sanción y el lesionado Rafinha, y tendrá que descartar a cuatro más. Uno será Bravo, como es habitual en Copa, el portero titular será Ter Stegen, volverá a la lista Mascherano y también se espera que al 11, junto a Iniesta y Busquets, suplentes contra el Granada, arriba, completando el tridente, sin Suárez, Arda Turán puede ser titular.
Bueno, hay que destacar que este partido entre el Español y el Barça comenzará a las 9, dos partidos se juegan a las 8:30, llamativo y bonito el que van a enfrentar al Villarreal y el Atleti. En San Mamés ganaron los de Valverde 3-2. Deportivamente, ¿qué va a poner Marcelino? Juan Igual.
Bueno, hay que destacar, Manolo, que ya tenemos la lista de convocados. Baja es Mario por sanción, expulsado en Bilbao, y que la prioridad del Villarreal es la Liga. Así que vuelven las rotaciones de Marcelino para la Copa, y ojo porque ha confirmado ya en la delantera a dos menos habituales, Baptistao y Samu García.
Y las novedades deportivas del Atlético, la baja de Raúl García, ¿por dónde pasan, Álvaro Rubio?
Que viaja en el día, que va con todo Ernesto Valverde y destaca la presencia de Borja Viguera, que podría haber frenado su salida en el mercado por la lesión del Navarro. El Chingurri ha dicho que para pasar tienen que marcar un gol en el Madrigal.
A la misma hora se juega el Celta-Cádiz. Ganaron los gallegos en Cádiz por 3-0. ¿Cuál es la última hora del equipo celeste, Peón?
El partido es tan intrascendente por el resultado que se dio en el Ramón de Carranza, Manolo, que Berizzo va a entrenar mañana con sus futbolistas y será entonces cuando dé a conocer la lista de convocados. Y sabemos seguro que Nolito y Fontás se pierden el partido porque ambos están lesionados.
Y deportivamente el Cádiz entrega, arroja la cuchara. ¿Cómo viaja a Galicia Rubén López?
Pues lo hace en autobús, Manolo, 14 horas de ida, otras 14 horas de vuelta. Viaja con canteranos y con los menos habituales. Claudio Barragán, el entrenador, que califica el viaje en autobús de Lucifer.
Viajes Lucifer, le llamo yo a esos. El demonio lo ha organizado. El viaje. 14 horas. Nada. Bueno, llevaremos la pandereta y eso.
Bueno, esto no es ni una comparsa ni una chirigota, esto es una realidad. 14 horas viajes Lucifer se lo organiza el Cádiz. Por cierto, hablando de frases, hoy Berizzo, por cierto, suena Peón como sustituto de Sampaoli en Chile, ¿no?
Sí, exactamente, porque Sampaoli ya ha dejado claro en alguna que otra entrevista que posiblemente después de junio deje la roja sudamericana, deje la selección de Chile, y desde el país andino suena con mucha fuerza el nombre del actual entrenador del Celta, que recuerdo, Manolo, que termina contrato el próximo 30 de junio. Esta mañana se le ha preguntado por el interés de la Federación Chilena y ha contestado esto.
Referirme a mi futuro me parece de mala educación, teniendo en cuenta dos situaciones claves. Una, que la selección chilena tiene entrenador. Y dos, de que este entrenador que habla tiene trabajo. A mi mamá me reclama hace 30 años que vaya a visitarla. Y sigo aquí. Así que, y no quiero a nadie más que a mi madre.
Bueno, ha quedado claro. Por cierto, el último partido de mañana que contaremos en el tiempo de juego de la Copa es el que juega la Unión Deportiva Las Palmas y el Eibar. Ganaron los canarios 3-2 en Ipurúa. Deportivamente, Juanfran Cruz, el equipo de Setién, ¿con qué va a jugar?
Jugarán los menos habituales, aunque debido a las lesiones de Alcaraz, Hernán y Vigas, tendrá que situar en el 11 a varios titulares de la Liga. El técnico señaló que no se pueden confiar, a pesar de los tres en la ida, porque cree que la eliminatoria sigue abierta.
¿Y en el conjunto de Mendilibar, Oscar y medio?
La expedición eibarresa se encuentra ya en Las Palmas de Gran Canaria. Se han quedado fuera de la convocatoria por lesión Jaime Arruabarrena, Lillo y Escalante, Jairovic lesionado, Ramis y Dani García por decisión técnica. Mendilibar, que ha confesado que cambiará prácticamente todo el equipo, ha citado para el choque a los canteranos Barrenechea y Taylor.
Mañana tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy ya les digo, Sevilla 1, Betis 0, minuto 21, 3-0 en el cómputo global para el equipo de Emery. Y también en el 21, Depor 0, Mirandés 0, 1-1 en el cómputo global de la eliminatoria.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Vamos rápidamente con titulares de fichajes. ¿Quién se va del Sevilla, Víctor Fernández?
Immobile se va a marchar, cedido al Torino con una opción de compra de 11 millones de euros que hará efectiva con casi toda seguridad. Se marcha Immobile, el jugador ya está en Italia para cerrar el contrato.
¿Quién se acerca al Celta de Vigo, Peón?
Claude Bobby es un delantero francés, actualmente juega en el Olympique de Lyon. Dicen en L'Equipe, en el diario francés, que ya hay acuerdo entre el Celta y el futbolista. Falta el acuerdo con el Olympique de Lyon. Por cierto, Manolo, en materia de fichajes, adelanta hasta hora de la tarde la COPE que el Nasti de Tarragona quiere cedido a Madinda hasta el próximo mes de junio.
Uno que puede llegar, otro que se puede marchar. ¿Y quién renueva en el Getafe, Lorenzo?
El delantero Álvaro Vázquez renueva por 2 años más hasta 2018. El jugador ha agradecido al Getafe las facilidades para renovar y asegura que los azulones siempre han sido su primera opción.
Ya le gustaría al Sporting poder fichar, y sobre todo después de que Carlos Andrés Llamas hoy haya sido operado su central, Bernardo.
Le han operado de esa grave lesión, de esa triada. La intervención ha durado 1 hora y 20 minutos. Ha comunicado el Sporting que todo ha salido bien. Bernardo se queda esta noche en el hospital, mañana recibe el alta y pronto comienza con una rehabilitación de al menos 7 meses.
Bueno, ya saben que la Liga de Fútbol Profesional de momento no deja fichar al Sporting, solamente le deja fichar chavales de 20 años. ¿A ti qué te parece esto, Juanma Castaño?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. El problema no es que el Sporting no pueda fichar, que es una sanción que ya conocía. El problema es que el Sporting no puede tener la misma normativa que el resto de equipos ni cuando se le lesiona un tío para 7 meses, como es el caso de Bernardo. Me parece absolutamente increíble. Y más todavía que le digan, vale, sí, puedes fichar, pero con las mismas condiciones. Es decir, menor de 21 años y que cobre 128.000 euros como mucho en la temporada. Un defensa central en primera división. Insisto, están abocando al Sporting al descenso entre unas cosas y otras. Pero esta ya, no dejar sustituir a Bernardo, me parece increíble.
Bueno, por cierto, me dice y medio que lo de Escalante ha quedado en susto. 2 semanas de baja estará el centrocampista del Eibar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo, que es mi coche.
No, conduzco yo, que soy tu hijo.
Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat.
Andrés, al ser el pequeño de 3, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Verti.es, seguros para gente despierta.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Buscas información?
Si te contamos la última hora, aquí en
Filipinas. Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE, estar informado.
¿Quieres vivir una experiencia de conducción única e insuperable? Ven a Peugeot y prueba gratis y sin compromiso la gama 308 que tenemos reservada para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Regístrate en Peugeot.es y disfruta de condiciones especiales por la compra de un 308, solo del 18 al 23 de enero.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos llega una gran noticia del Rally Dakar porque Carlos Sainz se ha puesto líder, ¿no, Carlos Miquel?
Sensacional Carlos Sainz, que ha ganado la etapa, la novena etapa del Dakar disputada entre Belén y Belén y que ha tenido que ser cortada por el fortísimo calor con temperaturas de más de 50 grados. El piloto madrileño logra su segundo triunfo de etapa, pero además le ha dado un golpe tremendo al rally, endosándole 9 minutos a Peter Hansel y ahora es el nuevo líder con 7 minutos de ventaja sobre su compañero de equipo. En motos ha ganado Price y Farrés ha llegado octavo y es el séptimo y mejor español en general.
Traga, traga, hombre, Carlos Miquel. Por cierto, dos europeos, hablamos del waterpolo. Juan Arias se disputa en Serbia, Cacho España.
España 8, Montenegro 8. Lamentablemente el equipo montenegrino ha empatado a falta de solo 5 segundos. Próximo encuentro, jueves, España-Holanda. Mañana las chicas juegan contra Francia el segundo partido.
Este fin de semana comienza el europeo de balonmano. Ya se concentra España, ¿no, Malvar?
Pues sí, desde esta tarde están concentrados en Madrid los 17 hispanos que irán bajo las órdenes de Manolo Cadena al europeo 2016 en Polonia. Mañana despedida la selección Consejo Superior de Deportes. El jueves viaje a Brucklau, sede donde jugarán la fase previa con Alemania, Eslovenia y Suecia.
Noticia que nos dan de ciclismo, no la cuenta como siempre aquí. Quique Iglesias tiene que ver con Chris Froome.
En el arranque del que seguramente va a ser el último año de Contador, su gran rival le pone futuro a su vida. Chris Froome, ganador del último Tour, ha renovado con el Sky hasta final de la temporada 2018. En este 2016, por cierto, Froome tendrá un nuevo aliado en el Sky, el español Mikel Landa.
Bueno, hablamos de equipos americanos y hablamos de un español que está allí. Hoy te has tomado un café con Ricky Rubio, Parra.
Un café cibernético. Hemos podido hablar con él en una conferencia telefónica que ha realizado con varios medios españoles. Contento con su estado de forma. Dice que sus Wolves tienen casi imposible meterse en playoff, que se siente cómodo en Minnesota y cree que seguirá allí. Y esto es lo que opina sobre su presencia en los Juegos Olímpicos y sobre la sensación de la NBA. Stephen
Curry. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión, ¿no? Unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, quiero terminar la temporada bien físicamente antes de poder ilusionarme aún más. Es un jugador que está en estado de gracia y es muy difícil de parar, que ahora mismo está haciendo un juego de lo más bonito que jamás he visto, ¿no?
Bueno, otro apunte este de tenis, ¿por dónde va Ángel García?
Seguimos teniendo varios españoles en las antípodas, en Auckland, victoria de Roberto Bautista y derrota de Guillermo García López, y en Sydney, derrota de Íñigo Cervantes.
Bueno, y vamos a cerrar con una mala noticia, porque hoy Carlos Miquel ha vuelto a teñirse de luto el Rally Dakar.
La mala noticia del día ha sido el fallecimiento de un conductor que ha chocado con un vehículo de asistencia en un accidente de tráfico. La desgracia y la curiosidad es que ese vehículo de asistencia, ese camión de asistencia, estaba remolcando el coche que hace unas jornadas atropelló a un espectador y causó la otra víctima mortal de este rally. Ya son 65 las víctimas mortales que ha registrado el Dakar en toda su historia.
Y nos vamos con dos conexiones, volvemos al Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Cómo va el Sevilla-Betis? Víctor Fernández.
Minuto 29 de la primera parte, domina el Sevilla, vale el gol de José Antonio Reyes, Sevilla 1, Betis 0.
3-0 en el cómputo global de la eliminatoria. ¿Cómo va el encuentro entre el Depor y el Mirandés, Pepe Torrente?
Llegando al minuto 29 aquí en Riazor, Depor 0, Mirandés 0, después del 1-1 de la ida se clasificaría el Depor.
Colmenarejo, te escucho con la promesa de que luego tú oyes a Joseba Larrañaga a las 12.
Y nos clasificamos todos, Manolo.
Venga, pues ya está hecho.